La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Reciban un saludo de Felipe Serrano en nombre de todo el equipo. Casualidad, mala suerte o falta de personal y de medios. El caso es que una niña resultaba herida ayer tras caerle un árbol en el Parque del Retiro. Se trata del segundo ejemplar que se ha desplomado en este histórico parque durante el fin de semana, un mes después de que un hombre perdiera la vida al caerle una rama de 400 kilos. La oposición exige soluciones al equipo de Ana Botella.
Lo que es un hecho es que cuantos menos trabajadores hay para vigilar el tema de los árboles, más están saliendo en los periódicos que ha habido accidentes.
Tendrán que explicarnos qué es lo que está pasando para que esto se haya vuelto a producir, que caigan los árboles. Igual lo que sería necesario sería ampliar la plantilla de jardineros municipales.
Y lo que pedimos y exigimos al Ayuntamiento de Madrid es que dé información.
Parque del Retiro, Almudena Pedrallo, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ahora mismo no quedan restos ya del árbol que se derrumbó ayer aquí. Solo se puede observar en el suelo un tremendo agujero con tierra removida donde yacía el cedro que medía más de 6 metros. Una valla cordona la zona y el banco sobre el que cayó quedó destrozado y ahora tampoco está, ya que ayer, según nos han podido contar algunos vecinos, las labores de retirada duraron hasta altas horas de la noche. La situación aquí entre la gente es de preocupación y algunos viandantes nos han comentado que están intranquilos ante estas dos últimas caídas de árboles este fin de semana.
Gracias, Almudena. 10 incidentes por caídas de árboles y ramas desde el pasado mes de marzo. El Ayuntamiento de la capital investiga las causas que han provocado la caída de esos dos ejemplares este fin de semana en el Retiro.
La Ventana de Madrid.
Habemus acuerdo, el arzobispado de Madrid da su brazo a torcer y acaba finalmente una polémica que nunca debería haber comenzado. Hay acuerdo, como decimos, según la Universidad Complutense, para el traslado de la capilla a un nuevo espacio dentro de la misma Facultad de Geografía e Historia. Luis Otero, decano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el aula elegida y en qué condiciones está?
Pues era uno de los 5 espacios que le habíamos ofrecido al arzobispado hace ya un año y medio. Y finalmente pues han entrado en razón y han aceptado uno de los mismos, que es un aula que estaba en perfecto uso, y de los 5 espacios pues nos han dicho uno de ellos y ya lo tienen disponible.
Entiendo que el traslado va a ser inminente.
Sí, espero que en esta semana el asunto esté finalizado y podamos empezar ya las obras de acondicionamiento y transformación de la antigua capilla pues en los nuevos usos y espacios que la facultad determinó.
¿Y por qué antes no y ahora sí?
Bueno, pues no lo sé, eso habrá que preguntárselo al arzobispado. En este caso, esa oferta se les hizo en febrero del 2013, de estos 5 espacios, y hasta que no se procedió a la clausura del espacio, pues el arzobispado no ni siquiera se dignó a pasarse para ver cuáles eran los espacios que les estaba ofertando la facultad.
Denuncias, insultos, amenazas de muerte, acampadas, no sé, no ha llegado este asunto mucho más lejos de lo razonable. Parece una polémica bastante artificial.
Pues sí, esa es mi opinión. Es decir, creo que la posición de la facultad era absolutamente razonable y comprensible. La universidad está para estudiar y para investigar. Hay unos gravísimos problemas de espacio como consecuencia de la puesta en marcha de las nuevas titulaciones, que conocía perfectamente el arzobispado de Madrid, y además el uso de la capilla pues era prácticamente anecdótico. Y por tanto, el pasar del espacio que ocupaba con anterioridad a un espacio más reducido no significaba limitar, en este caso, las necesidades espirituales que pudieran tener los escasos usuarios de la capilla de la Facultad de Geografía e Historia desde hace muchísimos años.
¿Este acuerdo satisface a todos?
Pues espero que sí. La facultad planteó, en este caso, la necesidad de proceder a una reorganización de los espacios para optimizar unos recursos espaciales pues limitados ante un incremento muy notable de la carga docente que tiene la facultad. Y por tanto, esta solución pues debería haber llegado pues hace ya mucho tiempo, una vez que se aprobó por Junta de Facultad el 22 de febrero del 2012, y haber permitido que las obras se hubieran realizado el año pasado y por tanto ya este curso pasado hubiéramos tenido esos espacios disponibles. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, y por tanto para el próximo curso académico lo que había propuesto la Junta de Facultad pues podrá ser una realidad.
Una última cuestión. Muchas de las personas que durante estos días han gritado Otero dimisión eran ajenas a la universidad. Los alumnos acampados se han desmarcado de las plataformas ultrarreligiosas que han acudido a la facultad. ¿Cómo ha vivido usted este episodio desde el punto de vista personal? Imagino que no se ha visto en otra.
Bueno, vamos a ver, este es un país libre y democrático donde hay libertad de expresión y mientras no se produzca ningún acto vandálico, pues bueno, puedo entender que haya opiniones divergentes, pero también las imágenes son muy reveladoras y muy relevantes de el escaso seguimiento y de además por personas absolutamente ajenas a la universidad con respecto de una decisión que tiene un fundamento absolutamente académico y justificado en función de la misión y las funciones de la universidad, y más de una universidad pública, que es poner todos los recursos disponibles para dar la mejor docencia posible y desarrollar la mejor investigación posible.
Luis Enrique Otero, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, gracias por atender la llamada de la cadena SER y buenas tardes.
Buenas tardes.
Más cosas en la crónica de Madrid. Un juzgado de Plaza de Castilla investiga si fue una pelota de goma lanzada por la policía la que dejó tuerto a un chico de 19 años en los incidentes registrados al término de las marchas de la dignidad del 22 de marzo. Alberto Pozas.
El juzgado de Plaza de Castilla recibió el parte médico de Iñaki y decidió abrir diligencias por entender que podría haberse cometido un delito. Un parte médico que reveló la cadena SER en marzo y que refleja cómo este joven madrileño de 19 años perdió el 90% de la visión de un ojo durante las cargas de las marchas de la dignidad. Ahora el joven se ha personado en la causa y su defensa afirma que puede demostrar que se quedó tuerto por un pelotazo de goma de la policía. Por ahora el juzgado ha movido ficha y ha pedido a la comisaría del distrito de Arganzuela que investigue los hechos y que identifique al autor de las lesiones.
La oposición municipal en Villaviciosa de Odón exige la destitución del concejal de seguridad si se demuestra que tuvo conocimiento de que el jefe de la policía local dio positivo en un control de alcoholemia. El alcalde José Jover dijo el sábado aquí en la SER que iba a apartar del cargo al responsable policial tan pronto como tuviera un último informe sobre los hechos. Juan Carlos Bartolomé, PSOE, Juan Miguel Belmonte, Izquierda Unida.
Asume irresponsabilidad por parte de este señor, si tiene conocimiento de estos hechos, no haber cesado inmediatamente al jefe de policía.
Y bueno, si nosotros estamos convencidos que este hecho ellos lo conocían desde hace ya tiempo y por tanto solo han actuado con el hecho público.
La justicia rechaza el recurso presentado por la cooperativa que gestionaba la escuela infantil Las Nubes de Madrid. Querían que el tribunal frenara la adjudicación del centro por parte del ayuntamiento a una gestora de servicios que hizo una mejor oferta económica, sí, pero que, según denuncian los docentes, no cuenta con un programa educativo. Pilar García, directora de la escuela.
Hemos sido el equipo que más puntuación hemos obtenido en la parte del proyecto educativo, pero eso no nos hace ganar la escuela, porque lo que determina esta subasta es la parte económica. No se van a encontrar a ninguna de las profesoras que estamos ahora. Se van a encontrar educadoras y un proyecto que no conocen ni ellos ni las familias.
Y a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de los nuevos contratos en la limpieza viaria de Madrid, el portavoz socialista Jaime Lisabeski denuncia que los recortes en el gasto, con menos plantilla y menos inversión, hacen que la ciudad esté cada vez más sucia.
Hay mucho menos dinero. Ha bajado en torno a un 26, entre 25 y el 30% a estos contratos integrales que son para bastantes años, 8 años, con prórroga 10. Al haber menos dinero, hay menos trabajadores, que además están en situación más precaria, y hay menos maquinaria. Al ser prácticamente los mismos ciudadanos, pues la ciudad está más sucia. Señora Botella, de verdad, lo está haciendo muy mal y se lo seguiremos diciendo el tiempo que esté.
Y algo contamos también sobre máscaras, la exposición que desde mañana martes se puede visitar en el Museo del Prado. 18 intelectuales españoles retratados en los años 80 por el fotógrafo y académico Alberto Schomer, observados de frente por las imágenes de pintores como Velázquez, Goya o Fortuny.
Todo ello se conjunta y tiene una fuerza enorme. Eso me hace sentir que la fotografía efectivamente ha subido un peldaño. Porque a partir de ahora la fotografía será interesante para que se exponga en el Museo del Prado. I love the colorful culture and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle
cargados de buenas vibraciones llegan los Beach Boys a Madrid. Concierto de esta legendaria banda a las 9:30 en el Jardín Botánico de la Complutense dentro del Festival Mad Garden. Cielos despejados en la Comunidad de Madrid, 30 grados ahora en el centro de la capital.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Atención, ante las discusiones sin solución de los defensores del sistema iOS y los defensores del sistema Android sobre cuál es mejor, más bonito y más potente, Ser Madrid Sur desea comunicar que ha desarrollado una nueva aplicación para Android. De esta forma, los usuarios de smartphones Android y iPhone tienen a su disposición Ser Madrid Sur en sus dispositivos móviles y además de escuchar la radio líder, pueden seguir entretenidos opinando y discutiendo qué sistema operativo es mejor.
Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues? Ven a SEAT Autos Juanjo, el mejor servicio SEAT de la Comunidad de Madrid, con los precios más competitivos en toda la gama SEAT, vehículos de ocasión multimarca y el más completo servicio postventa, concertados con todas las aseguradoras y con vehículo de sustitución. SEAT Autos Juanjo, en Parla, 91-698-6116 y en autosjuanjo.seat.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no, no insistas. Yo paso las vacaciones en Adavir. Además estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Residencias Adavir. Verás qué bien.
En Codenta, atiende a tu hijo un odontopediatra especializado en ayudarle a superar el miedo al dentista. La prevención es el mejor tratamiento. No esperes más. Visítanos en codenta.es.
Cadena Ser Madrid Sur, hasta el 31 de julio la promoción para que conozcas y disfrutes del nuevo parque Warner Beach. De lunes a viernes participa desde las 12:20 del mediodía en nuestro concurso. Envía un email con tus datos personales a concurso@sermadridsur.com y cada día los primeros correos electrónicos obtendrán un pack familiar de 4 invitaciones para Parque Warner y nuevo parque Warner Beach. ¿A qué esperas?
Móviles.
Siete de la tarde, 33 minutos, tiempo de tertulia ya. Nuria Varela, directora de la editorial Hotel Papel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos también a Pedro Fernández, periodista, profesor universitario, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Bueno, Nuria. Comenzamos, si os parece, con lo más reciente de la tarde, ese acuerdo al que han llegado en la Complutense para el traslado de la capilla dentro de la misma Facultad de Geografía después de varios días de muchísima tensión. La verdad es que no ha sido un episodio ni cristiano ni desde luego muy ejemplar, que digamos. Nuria.
Desde luego que no. Bueno, lo has dicho todo en la entrevista, ¿no? Resulta sorprendente que el último día, en el último momento, el arzobispado, bueno, por fin haya respondido, ya no solo ha cedido, sino haya respondido a la propuesta. Yo creo que hay dos ideas o dos conclusiones que sacar de este episodio. Uno, que debería aclararse el fondo del asunto. No, yo creo que no se trata de en qué espacio está puesta la capilla, si es mejor este o la otra, sino aclarar ya definitivamente que quizá no debería estar ninguna capilla en la Universidad Española y zanjar ese asunto. Y otro, que lo hemos visto en otros ámbitos, porque efectivamente no era gente de la universidad, constatar una vez más cómo las plataformas ultrarreligiosas son violentas, sin duda. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues deberíamos aclarar los conceptos, deberíamos aclarar dónde está la Iglesia en este país, en qué ámbito, si no, para evitar estos episodios de gente ajena, en este caso la universidad, y efectivamente muy violentos y muy desagradables.
Pedro.
Bueno, el comportamiento de las diferentes religiones, no solo la católica, cuando se les deja, cuando se les permite llegar hasta donde quieren, ya sabemos cómo es. O sea, es un, digamos que es un, una ideología radical, la religión en general es una ideología radical, entonces no se admite ningún tipo de negociación sobre un dogma de fe, entonces es así, ¿no? Yo me alegro mucho que hayan llegado a un acuerdo, porque por lo menos se termina digamos, algo que era incómodo en la universidad para la religión. Vamos, yo no soy muy practicante religioso, por lo tanto, no es que lo haya vivido de cerca, pero sí lo he vivido a través de la actualidad diaria, y me alegro mucho. Pero también hay que tener en cuenta que en España la religión católica la profesan el 70% de la población, según dicen ellos mismos, ¿no? Yo no sé si cuando dicen yo me siento católico, realmente esa persona está practicando la religión católica o no, pero lo que sí es verdad es que hay el 70% de la población. Por lo tanto, no puede tener el mismo tratamiento que tienen otras religiones, y sin embargo, se están potenciando otras religiones que además maltratan a la mujer cuando... Estamos precisamente en ello, ¿no? En defender...
Bueno, la Iglesia Católica también, desde luego.
No, la Iglesia Católica... Sí, la Iglesia Católica... Bueno, pero la Iglesia Católica en su práctica diaria no maltrata a la mujer porque no se lo permitimos.
Vamos a
centrarnos. Estamos hablando de un espacio de una universidad pública y un espacio laico.
Sí, por supuesto. No debe haber símbolos religiosos en la universidad. Ninguno. Me parece muy bien.
Claro, una cosa es la Iglesia, otra cosa son las jerarquías, otra cosa son los dogmas, ¿no? Yo creo que eso debemos diferenciar. Y luego... Una cosa también es el número de personas que practiquen o estén apuntados sin practicar, no es lo mismo, que es otra cosa, y hay que diferenciarlo, creo, de que este es un estado aconfesional. Con lo cual, yo creo que partiendo de esa idea, que es la básica, la más sencilla y la que podemos y debemos estar todos de acuerdo, yo creo que lo importante es saber el ámbito. La educación religiosa, la iglesia, la fe, los credos, las creencias, tienen que estar en el ámbito privado. No pueden estar en el ámbito público, y efectivamente no deberían estar ni en los colegios de educación infantil, primaria y secundaria públicos, ni en la universidad pública.
Bueno, dicen que bien está lo que bien acaba, y de momento este asunto
pero parece que ha sido un poco parche, ¿no?
Se ha solventado.
El debate es un poco más largo, ya ves que nunca
eso me gusta. Vamos a otro debate también interesante. Ya sabéis que el próximo fin de semana hay congreso del PSOE para refrendar, iba a decir a Pedro Fernández, no, a Pedro Sánchez como nuevo líder del PSOE. Bueno, este fin de semana hemos tenido el sábado congresillo de los socialistas madrileños, 83 delegados que van a acudir a ese encuentro. El PSM acudió con una lista única, no hubo lista alternativa, lo que no significa que no haya marejada interna. De momento el oleaje está suavecito, pero ya vendrá un oleaje más fuerte, ¿eh, Nuria?
Sí, hombre, yo creo que ha desconcertado muchísimo que Tomás Gómez se ponga en la lista por delante del secretario general, ¿no? Creo que como mínimo vamos a dejarlo ahí en el desconcierto que ha causado. Y luego creo que también efectivamente hay una marejada porque no ha cumplido ni con la gente de Madina ni con la gente de Pérez Tapias, con lo cual mal empezamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que te había tenido la oportunidad en el Partido Socialista de Madrid de empezar bien. O por lo menos de ya no, ellos no empiezan, pero de empezar esta nueva etapa realmente con otras bases.
Ellos no empiezan, ellos sobreviven.
Ellos sobreviven.
Sobre todo Tomás Gómez sobrevive. Yo creo que, fíjate, te voy a decir una cosa, Nuria, políticamente hay que felicitarle, porque ha estado en contra de él Zapatero, Rubalcaba, todos los pesos pesados del Partido Socialista, y ahí está.
Tomás resiste. Gómez
resistiendo.
Sí, el problema es cuál es, Pedro, que no gana una elección.
No,
entonces, eso, yo creo que ese es el problema, ¿no? Que ese juego malabar, encima sin nada que le refrende, ¿no?
Es que él es más político interno dentro del partido que por fuera.
¿Notáis desgaste por parte del líder del PSM?
Yo creo que esta vez se ha equivocado mucho. O sea, yo creo, en serio, al margen efectivamente de que es un superviviente y que hace juegos malabares y cierta destreza y mano izquierda se necesitan para liderar un partido, pero yo creo que tenía la oportunidad de haberlo hecho mejor, de haber empezado con consenso y, desde luego, de no haberse puesto por delante del secretario general.
Eso está muy bien.
Eso está muy bien, sí.
Yo tuve una discusión, además hablamos aquí en la cadena SER también, cuando le dijeron que tenía que retirarse voluntariamente y dijo que no. Yo dije, es la única opción de supervivencia es no hacer caso a la dirección, mírale.
Bueno, pues que no tenemos tiempo para más. Nuria Varela, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre.
A vosotros.
Pedro Fernández también. Hasta aquí La Ventana de Madrid. Siguen en la buena compañía de la cadena SER. Muy buenas tardes a todos.